Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.
Luces, cámara, acción. Como cada dos semanas nos acercamos a las pantallas de Yelmo Cineplex, estas fantásticas pantallas de dimensiones inconmensurables, con un sonido que vaya sonido, para conocer cuáles son los estrenos que podemos disfrutar tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria.
Y qué mejor ahora que llega ese fantástico puente de 5 días que se acerca a las fechas navideñas para ir empezando a ir al cine a ver todos estos estrenos, grandes estrenos, no solo para el público infantil sino para todos los públicos. Caso de Los Increíbles, que ya está en cartel, caso de otras muchas, porque recordemos que ahora incluso va a haber más oportunidades para poder ir al cine.
Se puede hoy mismo sentar en una de las butacas de Yelmo y no salir hasta el próximo miércoles y sobrevivir a base de séptimo arte, palomitas y cualquier tipo de bebidas y chocolatinas.
Desde las 3:30 de la tarde, que ya comienza a haber sesiones, ya se pueden sentar en Yelmo Cineplex a ver todos estos estrenos que ahora vamos a tratar. Les advierto, mucho estreno navideño y por eso hoy me voy a resarcir y le voy a poner canciones navideñas por un tubo para que nos vayan acompañando a lo largo de la comezón de todos los estrenos.
Estamos encantados de escuchar ya villancicos, y es que esta semana hemos tenido algún villancico, que lo he dicho a conciencia, después no empiecen el buzón de críticos que se llena habitualmente, y esto ha sido a conciencia, cosa hecha. El caso es que vamos a comenzar precisamente con una película relacionada con la Navidad, de un director que es un maestro en esto de las películas infantiles. Lo recordamos por films como Quién engañó a Roger Rabbit o Cariño encogido a los niños. Robert Zemeckis nos trae Polar Express.
Robert Zemeckis es un director muy prolífico, sobre todo en títulos que tengan que ver en sus comienzos con la ciencia ficción, caso de la famosa trilogía de Regreso al Futuro, y luego se hizo famoso con ese tándem que ha formado con Tom Hanks a través de películas como Forrest Gump, que fue un verdadero éxito y el primer gran éxito, yo creo, de Tom Hanks, con un papel más serio de los que hasta entonces venía haciendo, caso de 1, 2, 3 Splash, que también eran comedias pues bastante amables y bastante simpáticas y con bastante éxito. Luego con Zemeckis volvió a hacer Náufrago, y ahora se vuelve a unir Tom Hanks y Robert Zemeckis para realizar esta película completamente realizada por ordenador, en donde no se van a ver a personajes un tanto estrambóticos, sino que vamos a ver estilo Final Fantasy, una fiel reconstrucción de lo que son personas. En lugar de ser personas de carne y hueso, son personas generadas por ordenador. Mucho más fácil para poder hacer los efectos especiales. En la película, Tom Hanks pues no aparece Tom Hanks en persona, aparece Tom Hanks en el papel de diferentes personajes de dibujo animado, si quiere, generado por ordenador. Pero es Tom Hanks, o sea, a la hora de hacer el dibujo, sí, se han fijado en la propia cara, en el propio cuerpo de Tom Hanks, un Tom Hanks que le pone la voz a 5 personajes de la película. Es un maravilloso...
¿Todos han puesto la cara de Tom Hanks?
Sí, con diferentes variantes, pero todos tienen la misma base. La base es la cara de Tom Hanks. Es un poco lo que ocurría en Un muchacho llamado Norte, en donde Bruce Willis apareció en diferentes momentos de la película haciendo diferentes personajes, se supone, pero era Bruce Willis. Aquí es igual, solo que ya digo, generado por ordenador.
Esto lo hacía también Eddie Murphy en El Príncipe de Zamunda.
En El Príncipe de Zamunda, repetido mucho. Bueno, pues aquí es un cuento de Navidad maravilloso para los chavales, en donde un niño pierde el espíritu navideño y lo vuelve a recuperar a través de este fabuloso cuento.
Polar Express narra la historia de un niño que, pese a las risas de sus amigos, se niega a aceptar que Santa Claus no exista. La vida del pequeño de repente se ve alterada cuando en Nochebuena un tren de vapor mágico conducido por Hanks invita al joven y a sus escépticos amigos a viajar al Polo Norte para encontrarse con Papá Noel. Presten atención, aquí va la pregunta de la semana, y si saben la respuesta conseguirán 2 entradas gratis para Yelmo Cineplex.
Tom Hanks ha hecho diferentes tándems y todos le han ido bastante bien con diferentes directores, lo que demuestra la buena labor del actor. Con Robert Zemeckis, en el caso, ya hemos dicho, de Forrest Gump, de Náufrago, en el caso de Steven Spielberg, con La Terminal, con Agárrame si puedes, con Ron Howard, en el caso de Apolo 13, y dentro de muy poco, ya lo decíamos hace unas semanas, para la reconstrucción del libro El Código Da Vinci. Pero yo creo que con quien mejor tándem hace es con su esposa. Es una de las parejas más fieles y más que más se mantiene en Hollywood. De esas que no da ningún escándalo, que se casaron y ahí están, creo que ya llevan para 20 años de casados. Y es una actriz que está un poco en un segundo plano, pero que también ha participado en muchas películas. Alguna de ellas navideña y de cierto renombre. Yo quiero saber una pregunta muy sencillita esta vez. El nombre de la mujer de Tom Hanks.
Si tiene la respuesta, no duden en llamar al 952-42-2550 o al 952-42-8547. Les presentamos ahora una película que no tiene nada que ver con la Navidad. El asombroso mundo de Borja Mari y Pocholo.
Pues nada que ver con la Navidad. Comedia gamberra producida por Santiago Segura y dirigida por dos directores prácticamente noveles, Enrique López Lavín y Juan Cabestani, también guionistas de la película. Segura se rodea de muchos de los actores que están pegando fuerte en los últimos estrenos del cine español, como por ejemplo Días de Fútbol, caso de Willy Toledo, Pilar Castro o Antonio, el malagueño Antonio de la Torre, que también aparece en esta película. Es un poco volver también trasladar al cine el revival de los años 80, que parece que no ha tenido tampoco demasiado éxito ese revival, pero que aquí se intenta recuperar a través de unos personajes bastante infantiles que intentan recuperar esa época. Ya que hablábamos ayer de los chavales que se quedan hasta los 40 y tantos en casa, mucho que ver tiene esa película con eso.
En las noches de los 80, Borja Mari y Pocholo se mueven a sus anchas en la discoteca. Expertos en hacer bromas canallas a las niñas, con su desparpajo son los reyes del local. 20 años después todo sigue igual, solo que ahora los dos hermanos ya no son nada, solo objeto de mofa y burla. Su primo Pelayo, de quien solían reírse y abusar en la adolescencia, reaparece en sus vidas. Ahora es un moderno esquiador, ligón y popular.
Siguiente película, La Búsqueda. No sé si se acuerdan que cuando se estrenó aquella última del Rey Arturo, que estaba producida por Jerry Bruckheimer, decía yo que este productor tiene una mala pata, que hace un éxito de taquilla y luego hace otra que patina bastante, y todas se las produce o todas se las distribuye también la Buenavista. Bueno, pues esta parece que es un éxito de taquilla, lo está haciendo en Estados Unidos, y puede que lo sea también aquí en España, en donde su protagonista la acaba de presentar, Nicolas Cage y Diane Kruger, que era la Elena de Troya.
Para la vitrina, ¿no? Ya la tenía.
Para la orla, ¿no? La vamos a colocar, venga, va. Una película con buenos actores, Nicolas Cage, Diane Kruger, Herbie Keitel, Christopher Plummer, John Boyd y Sean Benn, dirigidos por John Turteltaub, que recordará, es el director de una película que a usted le gustaba mucho, El Chico, aquella de Bruce Willis, al que ya hemos mentado en este repaso a las películas. Es una película interesante sobre búsqueda de tesoros, en este caso la búsqueda del tesoro de los templarios. ¿Sabe usted este triangulito que aparece en los dólares americanos? Pues tiene mucho que ver en la historia. Aquí se vuelve a hacer una mezcla de buscadores de tesoros y es un poco una revitalización de Indiana Jones mezclado con Lara Croft y todo ello personificado en el personaje de Nicolas Cage.
Un equipo de buscadores de tesoros, versión moderna, liderados por el arqueólogo Ben Franklin, el octavo hijo de una familia en la que todos sus miembros persiguen lo mismo, encontrar un tesoro escondido en un enorme arcón militar es uno de nuestros protagonistas. Se supone que George Washington, Thomas Jefferson y Benjamin Franklin lo escondieron para financiar la Guerra de la Independencia. Para encontrarlo, hay que descubrir un código secreto que está en la Constitución y un mapa que podría estar dibujado en el anverso de la Declaración de la Independencia.
El éxito seguro de taquilla de estas navidades es Los Increíbles, la última distribuida por la Disney y producida, dirigida, realizada por la Pixar. Los Increíbles es una nueva película de los creadores de Buscando a Nemo. Su director es Brad Bird. Brad Bird es una persona que ha deambulado mucho por el mundo de la animación, de la Disney a la DreamWorks, de la DreamWorks a producir y a ser guionista de Los Simpsons, y de nuevo recala en la Pixar, que tiene que ver en parte con la Disney, en esta que sería la penúltima película del acuerdo entre las dos productoras, entre Disney y Pixar. La película es muy divertida, es muy... Es de estas películas que hay ahora tipo Buscando a Nemo, donde se intenta atraer al público infantil, que seguro va a ir a verla porque es de dibujos, aunque es generada por ordenador también, pero también buscando un público adulto, tipo también de Shrek, de la última de Shrek. Hay una primera parte que va muy dirigida al público adulto, que tiene mucho que ver con la misma, con el mismo argumento de los hombres X. De repente los superhéroes no pueden hacer de superhéroes y tienen que hacer una vida normal porque el resto del mundo los odia, los repudia. Y luego una segunda parte en donde ya no son tan serios, no es un argumento tan para el público adulto, sino que es un argumento más movidito. Aquí en España le han puesto las voces Antonio Molero, Esther Arroyo, Emma Penella y los periodistas Carlos Herrera y Ana Rosa Quintana. Por cierto, hay uno de los personajes que en un principio parece que no tiene ningún superpoder o no es tan sobresaliente como el resto de la familia, que es el bebé, Jack-Jack, pero que es muy importante al final de la película.
Bug Parr era uno de los grandes superhéroes del mundo, Mr. Increíble. Salvaba vidas y luchaba contra villanos a diario. Han pasado 15 años y Bob y su mujer, una famosa ex-superheroína, han adoptado una identidad civil y se han retirado a la periferia para llevar una vida normal con sus tres hijos. Bob se dedica a comprobar los plazos de las reclamaciones de seguros y lucha contra el aburrimiento y los michelines. Está deseando volver a entrar en acción, así que cuando recibe una misteriosa comunicación que le ordena dirigirse a una remota isla para cumplir una misión de alto secreto, no se lo piensa dos veces.
Hay otra película española en cartel que se estrenó la semana pasada. Es una comedia, pero nada tiene que ver a lo de Borja Mari y Pocholo. Es una comedia que se estrenó en el pasado Festival de Málaga, Cosas que hacen que la vida valga la pena. La última comedia de Manuel Gómez Pereira, con los guionistas habituales Yolanda García Serrano y Joaquín Oristrel. Es una comedia romántica, al uso, pero de una gente ya bastante mayor. Un enamoramiento maduro de gente que ya está de vueltas de todo en la vida, pero que de repente alguien le salta la chispa y cree que todavía es posible algo más. La banda sonora es con una canción de Pasión Vega, que fue muy famosa en el tiempo en el que se estrenó en el Festival de Málaga, seguro que ahora vuelve a pegar fuerte, y sus protagonistas Pepe Sacristán, Fernando Colomo, que hace un cameo, Eduard Fernández, que no lo veíamos en muchas comedias y aquí aparece en esta, y Ana Belén, a la que no sé si en algún momento hemos colocado la orla, pero por si acaso pues lo vamos a dejar
para allá. Hortensia es una oficinista del INEM divorciada y aburrida que no ha vuelto a tener ninguna relación desde que su marido la abandonó por una mujer más joven. Centrada en el cuidado de su hijo y en su trabajo, no hace caso a los consejos de América, su amiga, quien anima a vivir el presente. Jorge, un tipo corriente, separado y optimista, será el encargado de cambiarle su vida. Convencido de que el destino ha decidido darle una segunda oportunidad, ve en Hortensia la clave para encontrar la felicidad.
Era raro que en la taquilla no encontrábamos ninguna película de terror, pues bueno, ya tenemos una. En este caso es Anacondas, la cacería por la orquídea sangrienta. Recordará que hace unos 7 años se estrenó Anaconda con Jennifer López, todavía una actriz que no era muy conocida, y John Boy. En aquella ocasión tenía más sentido lo de Anaconda, porque se producía creo que por el río Amazonas, y en fin, tenía cierto sentido, por lo menos en cuanto a la fidelidad a la hora de explicar los modos de vida del famoso bicho. En esta ocasión han tenido que pasar muchísimos guionistas hasta dar con una segunda parte, pero la acción se traslada hasta las islas de Borneo. Tantos guionistas para no saber que en Borneo no hay anacondas, que la anaconda es una especie que está exclusivamente o casi exclusivamente en la zona amazónica.
¿Es el mismo director de la primera parte?
No es el mismo director tampoco de la primera parte.
¿Tú sabes de quién era familia el primer director?
No, cuéntame.
No sé si era cuñado o concuñado de Mario Vargas Llosa, fíjese.
Pues no es el mismo director de la primera parte. Aquel entonces era bastante más tenía bastante más claras las ideas a la hora de hacer la película en cuanto a lo que acabo de explicar. No dice mucho más, intentan ponerse un poco trascendentes, hablando de la fuente de la eterna juventud, ahora lo contará usted, pero bueno, es una película bastante entretenida dentro de el género de terror y siguiendo bastante la misma línea que dejó la de Jennifer López hace 7 años.
En lo más profundo de la primitiva selva de Borneo, una orquídea roja extremadamente rara, la orquídea de sangre, parece tener la clave para producir un suero para conservar la juventud. Cuando un grupo de exaltados científicos embarca en un traicionero viaje a la selva para encontrar a la orquídea, se dan cuenta de que hay algo más que lo separa de su tesoro que el mal tiempo y un terreno duro. Entre los misterios de la selva hay un depredador mortal que guarda el secreto de las orquídeas y detiene a cualquiera que se atreve a penetrar en su territorio. ¿Adivinan de qué monstruo se trata?
2046 es el título de la siguiente película, no, no me he equivocado, es 2046. Estamos hablando de un año, el 2046, y es una especie de continuación de otra película que también con título de año realizó Kar Wai Wong.
Por favor, Antonio, no evite decirnos el nombre del director, que nos lo acaba de decir, y muy bien, pero sobre todo el de los actores.
Bien, los actores poco conocidos, como la mayoría de los actores del cine oriental que no han participado en grandes películas comerciales, americanas o europeas, son Tony Leung Chiu Wai, Lee Gong y Zhang Ziyi. Como verán, el presentador de esta casa no me ha pillado.
Vamos a conseguir que le den el certificado de locutor chino, vamos.
Como les decía, es una continuación de una película anterior del propio director, un director bastante puntillista que vive de presentar estas películas en festivales en donde suele salir bastante ahí. Tan puntillista es que esta 2046 la presentó en el festival, en el pasado Festival de Cannes, y la película terminó de montarse y terminó de darle los últimos toques un par de horas antes de que se estrenara en las salas del Festival de Cannes. Como digo, es la rareza porque no es una película comercial, no es una película seguramente para el gran público, pero es una película preciosista acerca también de los valores y de los sentimientos humanos que, como ven, no cambiarán aunque lleguemos a esa fecha que nos llama la película, 2046.
Y es que Yelmo Cineplex apuesta por el cine a lo grande, con mayúsculas, por todo tipo de cine. Cuenta la historia, 2046, de un escritor que piensa que escribe sobre el futuro y en realidad lo hace sobre el pasado. En su novela, un misterioso tren parte de tiempo en tiempo hacia el año 2046. Todos los que viajan hacia esa época lo hacen con la intención de recobrar sus recuerdos perdidos.
Dos hermanos es el siguiente estreno, es una película de producción francesa dirigida y con guion de Jean-Jacques Annaud. Recordarán que es el director de la película El oso. El protagonista es Guy Pearce, aunque me equivoco, Guy Pearce, que es el protagonista de otras películas como La máquina del tiempo o Memento, no es del todo el protagonista de esta historia. Jean-Jacques Annaud hace, igual que hiciera en la película El oso, recordarán aquella historia de aquel lobezno, de toda la historia, toda la vida de aquel lobezno.
Osezno,
cierto. Aquí me lío porque tiene esta película de la que estamos hablando muchas imágenes que nos recuerdan al libro de la selva, en donde sí aparecían lobos. Aquí no, la historia no va de lobos, aquí la historia va de tigres, de dos hermanos. Los dos hermanos son dos tigres, desde que son pequeñitos hasta que son grandes. Nos cuentan que los animales pueden tener muchas veces los mismos conflictos que podamos tener los humanos, y eso es lo que nos va a contar usted con el argumento.
La hipoteca o la falta de vivienda, ese tipo
no,
de
cosas. No, me refiero a los sentimientos y a los problemas del espíritu. La película es preciosista en cuanto a las imágenes que aparecen de la selva del sureste asiático, y las imágenes también son, vuelvo a demostrar el director Jean-Jacques Annaud, que puede meterse a la hora de dirigir con animales fácilmente, porque puede sacar de ellos lo que quizás no podría sacar de un buen actor.
Nacidos en el corazón de la selva del sureste asiático, en las ruinas de un templo olvidado, dos tigres crecen jugando y aprendiendo bajo la mirada benevolente de los Buda y vigilados por sus progenitores. Uno era tímido y el otro valiente. Cuando un ex cazador llega para saquear el templo sagrado, el destino de los dos hermanos cambiará para siempre.
Les prometí que se iban a hartar de escuchar villancicos, porque hay muchos estrenos para todos los públicos y muchos estrenos navideños. Empezábamos con uno, con Polar Express, terminamos con otro, Una Navidad de Locos, dirigida por Joe Roth y con el guión de este y de Chris Columbus. Esto no nos puede extrañar porque Columbus es un verdadero experto en este tipo de películas familiares y navideñas. Recordemos Señora Doubtfire, recordemos también Lo solo en casa, del 1 al 4, que ya hay esta cuarta parte, la cuarta ha salido solo en vídeo. Con Tim Allen, que es también un experto en estas películas navideñas, recordemos Vaya Santa Claus segunda parte. Con Jamie Lee Curtis, de la que se dice esta podría ser su última película porque nos quiere hacer el feo de dejar el cine. Y Dan Aykroyd, que es aquel miembro de los cazafantasmas que también se en parte recupera porque ya cada vez es más difícil encontrarlo en bastantes películas. La curiosidad que puede hacer a esta película navideña, típica película navideña interesante, pues que la película no es una comedia al uso de estas fechas, sino que es más, ¿recuerda aquella comedia con Chevy Chase que se llamaba Socorro en Navidad? Pues siguiendo el mismo parámetro, pero no, en esta ocasión yo creo, esperemos, con un guión bastante más fino, ya que está basado en una obra de John Grisham, el autor de obras como El jurado o Cámara de Gas, que realizó esta especie de cuento navideño con bastante mala baba e ironía.
Después de celebrar fiel y felizmente la Navidad durante toda su vida, con su hija Blair, Luther y Nora afrontan la posibilidad de pasar unas vacaciones solitarias. ¿Qué pasaría si estas Navidades fueran sin árbol, sin luces de Navidad, sin decoración, sin Navidad en definitiva? Aunque al principio Nora no está dispuesta a irse fuera de por vacaciones, pronto empieza a gustarle la idea. Pero cuando sus vecinos de Hellock Street se enteran, se quedan horrorizados, especialmente el correveidile local llamado Big From Meyer. Las envidias hacen que todos los vecinos pierdan el espíritu navideño. Entonces, sin avisar, Luther y Nora reciben una llamada de Blair. Al final, vuelve a casa por Navidad como el turrón. Ahora los Crank tienen menos de 24 horas para conseguir que ellos y todas las familias de Hello Street vuelvan a tener el espíritu navideño apropiado a estas fechas. Y con este completamos los 9 estrenos que les ofrecen en Yelmo Cineplex, tanto en el Centro de Ocio Plaza Mayor como en el Centro Comercial del Rincón de la Victoria. Recordamos: Los Increíbles, Anaconda, Polar Express, Dos Hermanos, La Búsqueda, Una Navidad de Locos, 2046, Cosas que hacen que la vida valga la pena y El Asombroso Mundo de Pocholo y Borja Mari.
Si han llamado y han contestado bien a la pregunta que hacíamos, pues enhorabuena, porque han ganado una invitación para dos personas para ir a cualquier Yelmo Cineplex a ver una película para estas fechas navideñas. La respuesta: la mujer de Tom Hanks es la actriz Rita Wilson, también experta en este tipo de películas navideñas, la coprotagonista de Un Padre en Apuros junto a Arnold Schwarzenegger. Por cierto, que no les pase lo que a Schwarzenegger, vayan viendo a ver qué le han pedido sus niños a los Reyes, que luego está la cosa que no se encuentran en una tienda.
9 estrenos, 5 días para los más afortunados que disfruten de este puente de la Inmaculada y de la Constitución. Así que les esperamos la semana que viene, no, dentro de 2 semanas, para seguir contándoles las películas que se incorporan a la cartelera de Yelmo Cineplex.
¡Feliz Navidad!
Todo el cine que imagines te lo ofrece Yelmo Cineplex a lo grande. Junto a la Cala del Moral, 16 impresionantes salas de cine. Y en Málaga Plaza Mayor, 20 increíbles salas te esperan. Con pantallas supergigantes, sonido digital triamplificado, butacas dispuestas en grada, todos los estrenos. Yelmo Cineplex Rincón de la Victoria, junto a la Cala del Moral, y Yelmo Cineplex Plaza Mayor, en el Parque de Ocio, para disfrutar del cine a lo grande.